Martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Esta es una pausa para la meditación. A menudo oímos a gente que se queja porque tiene que trabajar, porque el trabajo significa una carga física y social de la que desearían verse libres. Muchos finalmente dejan de trabajar. Entonces descubren que no pueden estar sin hacer algo y se aburren sin una ocupación. Muchos tratan de ahogar el aburrimiento con los amigos, en tabernas o inventando actividades que distraigan el cuerpo y la mente. El hecho es que cuando finalmente esas personas ya no tienen que trabajar, es cuando aprecian y necesitan el trabajo. Porque entonces descubren que hay pocas cosas en la vida que puedan ser comparadas y que satisfagan más y mejor que un buen día de trabajo. No importa de qué trabajo se trate, lo importante es la forma en que lo hagamos. Puede ser la limpieza de la casa, una venta, el balance de los libros, o arar un campo y prepararlo para la siembra. No hay dinero suficiente ni reconocimiento que pueda reemplazar a ese sentimiento de logro personal proveniente de la finalización de una tarea. En su comienzo, una asignación podría parecer difícil y complicada. Entonces, tanto mayor debería ser el desafío de confrontar esa responsabilidad y elevarnos hasta la altura que nos demanda ese trabajo. Si así lo hacemos, nos elevaremos hasta esa altura laboral, profesional y personal, y allí permaneceremos hasta el próximo desafío, la próxima labor que nos demuestre que el camino de la superación es en realidad infinito, tal como es el espíritu humano. Un sábado hace ya mucho tiempo salí con mi hijo de 13 años de edad para limpiar los pisos de un edificio con el que tenía contrato. Al llegar al lugar y antes de dirigirme a mi trabajo, le di a mi hijo su máquina y le asigné que limpiara determinado piso. Le dije que hiciera un trabajo perfecto y que le llevaría 2 horas hacerlo como yo quería. Al cabo de una hora apareció mi hijo donde yo estaba trabajando y me dijo que ya había terminado. Le contesté que era imposible que hubiera hecho el trabajo que yo quería que hiciera en tan solo una hora. «Bueno, ven a verlo», me dijo. Y fuimos a ver. No estaba mal, pero no era el trabajo perfecto que yo le había encomendado. Y así traté de explicárselo. «Tienes que hacerlo de nuevo», le dije, «y esta vez tiene que llevarte 2 horas. Cuando termines, este piso tiene que estar tan limpio que puedas comer de él sin plato». Pasaron 2 horas y finalmente apareció mi hijo, cansado y resignado. Fuimos a hacer la inspección. Esta vez, el trabajo era perfecto. Le felicité y le dije que me sentía orgulloso de él. Ahora mi hijo tiene 54 años de edad, su propia familia y un próspero negocio, desarrollado y administrado por él mismo. Un sábado, estando de visita en su negocio, le pregunté: «Mijo, ¿cómo hiciste para organizar tan bien y tener un negocio tan próspero?». A lo que él me contestó: «Papá, ¿recuerdas aquel sábado cuando muchacho que me llevaste a aquel edificio para que te ayudara con la limpieza de un piso? Allí fue donde aprendí la importancia y la satisfacción de un trabajo bien hecho. Ahora quiero que todo mi negocio sea como aquel piso». He ahí el milagro del trabajo. Al trabajar, aprendemos, perfeccionamos nuestras habilidades y nos superamos. Al trabajar con otros, desarrollamos la comprensión y la confianza. Nos sentimos recompensados y comprendemos el gozo del uso de nuestras facultades. En el trabajo arduo y creativo radica la redención de los pueblos. Trabajemos hoy de modo tal que podamos no comer del piso que limpiemos, sino ponerle nuestra firma. Esta fue una pausa para la meditación.
La voz de la oposición. Todo lo que acontece dentro de la sociedad civil en Cuba, en las voces de sus protagonistas. La voz de la oposición, conducido por Santiago Álvarez y con la participación de representantes de la Fundación Rescate Jurídico. La voz de la oposición, los sábados y domingos por Radio Martí y por RadioTelevisiónMartí.com.
Saludos amigos, aquí empezamos nuevamente con nuestro programa La Voz de la Oposición de la Fundación Rescate Jurídico, que se transmite por Radio Martí y por La Poderosa. Hoy estamos aquí presentes representando a la Fundación Rescate Jurídico, los directores Carmen Álvarez, Orlando González Landi y el que les habla Santiago Álvarez, como siempre con la producción de Carlos Santana y en las redes sociales Paulina Fátima. Hoy queremos hablar de un par de temas que son bastante, que están bastante de moda en Cuba. Una es cómo ha crecido la delincuencia en Cuba y junto con la delincuencia, la violencia. Me acabo de confirmar unos datos, Orlando González Landi, de que en el primer trimestre de este año, la delincuencia, incluyendo la violencia, ha subido en un 28%. Eso no debe extrañar a nadie, porque la violencia y la delincuencia van de acuerdo con las necesidades, la pobreza y la injusticia social. Todo eso en Cuba se da como la verdolaga. Incluso ha llegado unas noticias que son verdaderamente, da pena hasta tener que hablar de eso. Pero hay que hablarlo porque el pueblo de Cuba tiene que estar de acuerdo de lo que está pasando en algunos momentos, que es verdaderamente increíble. Vamos a hablar del cementerio de Colón. En el cementerio de Colón, en los entierros, la familia va a hacer la ceremonia de entierro. Los encargados de enterrar a los muertos en el cementerio de Colón van después, desentierran el féretro, sacan el muerto a revisarle a ver si tiene dientes de oro, si le han puesto recuerdos, si le han puesto anillo de boda, y lo vuelven a enterrar otra vez. Eso es increíble, eso es cuestión de la Edad Media. Está pasando en Cuba. Y no se puede culpar verdaderamente a los HP, porque no se puede nombrar de otra manera, pero la culpa no es de ellos, la culpa es del reino. Primero que nada, que pone a los delincuentes a trabajar en una cosa que debe ser unas personas de alta moralidad y decencia. Y después, que aunque tengan alta moralidad y decencia, se ven obligados a cometer delitos porque no les queda otro remedio para sobrevivir. En Cuba hay una forma muy fácil de entrar en la corrupción cuando uno necesita algún servicio de la burocracia o de la infraestructura gubernamental, que empieza la conversación diciendo: yo vengo con una muy buena recomendación del presidente de Cuba, Díaz-Canel, y le enseña un billete de 100 pesos cubanos, de esos pesos podridos, que no valen los 100 pesos, no valen ni 70 centavos. Y ya empieza la conversación: bueno, ¿y qué usted necesita y para cuándo la quiere? Y depende de la recomendación que traiga Díaz-Canel en el rollo de billete, es como le dan la preferencia al servicio, los servidores públicos. Eso no es burocracia cubana, eso es burocracia provocada por la dictadura. Todo lo malo que pasa en Cuba hay que achacarlo a una sola causa, un solo motivo: la dictadura, que lleva ya 60 y pico de años y que espero que pueda ser derrocada en el futuro no muy lejano.
Estás escuchando La Voz de la Oposición.
Y ahora, como siempre, continuamos con nuestro programa de entrevistas, la parte más importante de nuestro programa, como siempre. Y en este caso, tenemos en el teléfono con nosotros a uno de los directores de la Fundación Rescate Médico, un hombre que está tan activo en Cuba como muy poca gente en el exilio. Me refiero al pastor Mario Félix Leonardo, que desde Washington sigue trabajando por la libertad de Cuba, tan fuerte como la hacía cuando la seguridad del Estado y la policía política se pasaba el tiempo haciendo la vida imposible. Y aquí está con nosotros, como siempre, nuestro pastor Mario Félix Leonardo. Bienvenido a nuestro programa, pastor.
Gracias, Santiago. Un saludo para todos, incluyendo a Carmen, que está representando ahí las mujeres, y a todos los demás hermanos. Les estimo mucho a todos.
Bueno, pastor, tenemos mucho de qué hablar porque hace tiempo que usted no, y yo no nos ponemos a hablar públicamente en la radio. Tenemos los problemas tan grandes que hay, cada día peores, en contra de la libertad de prensa y de la libertad religiosa. Y sobre eso, usted está muy empapado en las dos. Quisiéramos que nos hablara un poco de eso.
Sí, Santiago, bueno, tú sabes, igual que yo, porque además en la introducción que hacía, yo debo decir que hay personas que me superan con creces, porque han estado durante toda la historia, incluso antes de yo nacer, y ahí estabas tú, que nunca has descansado. Y personas como tú, pues, nos inspiran a mí. Y respecto a estos dos asuntos que mencionas, obviamente cualquier asunto que mencionemos en relación a Cuba está en crisis total, ¿no? Pero estos dos aspectos que mencionas, pues, están incluidos en esta crisis total, la libertad de expresión y la libertad religiosa. En cuanto a la libertad de expresión, pues ya seguramente estás al tanto de esta nueva ley. Ellos están trabajando haciendo una nueva ley porque quieren estar muy legales, ¿no? Muy legales para lo que han hecho, en definitiva, en estas más de 6 décadas, seguirlo haciendo, pero ahora, con toda la, vamos a decir, el código penal para respaldar de manera supuestamente legal ante el mundo que todo lo que están haciendo lo hacen de acuerdo a su propia ley, que supuestamente quieren presentar al mundo, que ha sido ley con el respaldo del pueblo, ¿no? Pueblo que en ese caso, pues, se estaría suicidando, porque un pueblo que verdaderamente fuera capaz de apoyar leyes como esa, pues está dando sentido a sí mismo, ¿no? Pero ya saben, ellos están en un mundo donde necesitan tener el sustrato, vamos a decir, supuestamente legal, donde ellos puedan probar que no están haciendo nada fuera de lo que ellos mismos han aprobado. Y tanto en el aspecto de la comunicación como en la libertad religiosa, pues ahí están trabajando, están más atrasados con la libertad religiosa, porque hace tiempo que se habla de que ellos están preparando una nueva ley de culto y no la han acabado de sacar. Parece que les están costando bastante trabajo. No deja de ser después complicado. Pero yo siempre le he dicho a algunos pastores que están dentro de Cuba, y algunos de los que nos escuchan ahora, que algunos de ellos dicen, no, necesitamos una ley de culto en Cuba, porque no hay una ley de culto. Es verdad que no hay una ley, que es un desorden, pero cuidado el día que te hagan la ley, porque el día que te hagan la ley, en realidad lo que te van a poner, pues ya sabes, es una mordaza total y una camisa de fuerza. Esas son las leyes de ellos. Y la demostración es la ley de comunicaciones que están por sacar o acaban de sacar en estos días, donde llevaban tiempo, como se dice, dorando la píldora, pero lo que estaban era tratando de poner bien los puntos. Y entonces es muy interesante porque tú sabes la mejorrea que ellos tienen. Te hablan de que Cuba es un país con libertad de prensa, un país con libertad de expresión, lo mismo que te van a decir en la ley de culto, que Cuba es un país con libertad religiosa. Palabras que cualquiera que se las lea y no lea el contenido que hay adentro, que contradice totalmente esa introducción, pues cualquiera que no lo lea bien cae en la trampa, ¿no? Pero como mismo te comienzan diciendo en la ley que hay libertad de expresión, libertad de comunicación, cuando tú entras te das cuenta que es una libertad de expresión condicionada a que tú digas, lo que tú digas esté de acuerdo a los intereses del Partido Comunista. O sea, mientras tú hables en favor del Partido Comunista, hay libertad de expresión. Desde que tú dejes de hablar en favor de eso, entonces ahí se acabó la libertad. Y obviamente no te lo dicen así, pero es la conclusión lógica a la cual uno puede llegar cuando uno analiza el documento. Y estamos muy preocupados, Santiago, por los medios de prensa independientes que se han mantenido dentro de la isla a toda costa, a pesar de la represión. Ahí está, por ejemplo, el caso del diario 14 y medio, donde Van Sánchez, Reinaldo Escobar, tienen un equipo magnífico que yo respeto mucho y los conozco personalmente. Pero está el caso de La Hora de Cuba, con Henry Constantín, que tú lo conoces porque es uno de los seminaristas.
Sí, y posiblemente esté más tarde en el programa.
Qué bueno, qué buena noticia, porque yo lo estimo muchísimo a él, es un gran amigo. Y Henry Constantín es una de esas personas que yo estoy pensando que ellos lo están teniendo en mente cuando ponen ya esta ley. por delante. Tú sabes todas las cañañas que le han tratado de hacer a él, de todo tipo, pero ellos se han sentado para escribir todo un mamotreto de ley que les permita ahora, el día que ellos quieran, ir a buscar a gente a su casa y decir, mira, legalmente nos ampara todo lo que nosotros tenemos dispuesto para echarte 20 años de prisión. Entonces, estamos muy preocupados por todos nuestros amigos de la prensa independiente cubana. Allá estaba Roberto Valdés, también en Pinar del Río, en Convivencia. En fin, eran muchos miembros de la sociedad civil que han seguido haciendo un periodismo independiente. Allá está en Santa Clara Guillermo del Sol, con Santa Clara Visión. Y en fin, quedan muchos periodistas independientes dentro de la lista, pero todos esos nombres están en una lista y ellos ahora ya tienen la ley para pasar a la nueva fase, que es obviamente tratar de reprimirlos a ellos. Claro, nosotros no lo vamos a abandonar, estamos muy atentos a esto y tenemos que felicitarlos porque sé que muchos de ellos ya podrían haber salido de Cuba hace mucho tiempo. Sin embargo, han seguido ahí a toda costa, sabiendo a lo que se exponen, ¿no? Porque no es ahora que le van a poner la ley, han estado expuestos todo el tiempo que le dan cualquier cosa. Y bueno, respecto a la libertad religiosa, Santiago, nosotros, el Instituto Palmo, me alegro que me hagas esta pregunta porque recientemente acabamos de sacar el reporte sobre todo lo más relevante acaecido en la violación de las libertades religiosas durante el año pasado, el año 2022. Te lo voy a pasar incluso a ti, al equipo. Lo pusimos en inglés y en español para compartirlo con todas las entidades posibles, desde las entidades que luchan por libertades religiosas en el Vaticano, como aquí propiamente en Washington DC, a cuanto organismo, a cuanto funcionario se nos ponga adelante, se lo compartimos. Y también recientemente logramos enviar, antes de la fecha límite, un reporte para el examen periódico universal, al cual Cuba tiene que presentarse como miembro de la ONU. Entonces, este año le toca presentarse nuestro informe. El Instituto Palmo está ahí, donde están expuestas las violaciones más relevantes. Hay que decir esto porque por mucho que nosotros hagamos informes, nuestra capacidad de documentar y monitorear queda muy pequeña al lado de la capacidad que ellos tienen de reprimir y de violar, ¿no? Entonces, siempre se va a quedar algo, lamentablemente, pero tratamos de exponer lo más relevante para que ellos sean ubicados en el lugar que les corresponde, que es un lugar de un delincuente internacional que comienza por violar los derechos de su propio pueblo, tanto de libertad de expresión como de libertad religiosa, como de todos los tipos de libertades que existen, pero que obviamente también exporta esto al mundo entero. Y bueno, tú has sido durante toda tu vida alguien que ha hecho todo lo posible porque esta situación cambie, Santiago. Lo cual, esta situación que exponemos no significa que, por el hecho de que la estamos describiendo así, creamos que es una situación que te va a mantener mucho más tiempo. Por el contrario, y yo sé que tú también estás tan bien informado como yo, en estos días en que está yendo a La Habana Borrell, representante de la Unión Europea, hay muchos presos del 11 de julio que están plantados en las prisiones. Y también he tenido comunicación con algunos de los familiares de estos presos que me dicen que algunos de los fiscales que participaron en los juicios, y bueno, yo sé que tú estuviste recibiendo, tienes muchos de los documentos de las peticiones fiscales y del final, ¿no?, de los juicios, donde están los nombres de esos fiscales. Mira qué cosa tan interesante. Varios de esos fiscales han salido del país. Y yo me pregunto, es que ya el barco está haciendo tanta agua que hasta estos fiscales que saben que pueden tener algún problema internacionalmente cuando se les identifica, están saliendo aún antes de que el barco se hunda. Es que el barco está haciendo tanta agua que ellos prefieren huir a quedarse allá adentro. Esto es algo que estoy analizando, Santiago, y que estoy seguro que ustedes también.
Mira, está tocando un punto muy bueno, porque precisamente al principio del programa yo estaba hablando Del incremento tan grande que ha habido en la criminalidad y en la violencia en Cuba. Ellos mismos creo que admiten hasta un 28% de aumento en este último trimestre. Y yo saqué un caso que me acabo de enterar hace pocos días, pero es completamente verídico, que en el cementerio de Colón los enterradores están sacando a los muertos después que la familia se van, para abrirle la boca a ver si tienen oro, para ver si los familiares le han puesto algún recuerdo valioso, e incluso para robarles la ropa.
Así es,
Santiago. Eso no es culpa del delincuente, eso es culpa de la dictadura.
Totalmente. Sí, lo que acabas de decir, pues estoy seguro que ustedes lo saben, es así, los índices de violencia dentro de Cuba se están disparando, no solo, por ejemplo, los feminicidios, que el año pasado fue algo sumamente alarmante, que ya en lo que va de año, que ya se han sobrepasado las cifras de todo el año anterior, sino los últimos crímenes de los que hemos escuchado, donde, por ejemplo, en Santa Clara, hace apenas unos días, degollaron a un cochero, un pobre hombre, para robarle su caballo y su coche. Ya sabemos de esta familia en Matanza, a la cual mataron a los tres, al matrimonio y al niño. O sea, ya ni en niños se está pensando. Estos índices de violencia pues son otra señal de que el país está en una situación horrenda, llegando a los índices más bajos, vamos así decir, como consecuencia de todo un sistema fallido que nos ha convertido nuestra Cuba en un realengo, Santiago. Yo creo que son señales muy fuertes, pero que son señales a la vez que indicatorias, ¿no? Que están en el final. Y que el trabajo que tenemos por delante es muy difícil, ¿no? Pero tenemos que hacerlo. Es tratar de una vez que acabe el desplome que está ocurriendo, tratar de reedificar sobre la ruina nuestra nación cubana. Así que tenemos por delante tareas bien duras, Santiago.
La voz de la oposición.
Hay varias cosas que son verdaderamente mortificante, y es la actitud del ciudadano de a pie. Yo repito la misma frase mucho, que Cuba es un país donde es un país de ciego, donde el tuerto es rey, y los tuertos de Cuba están más ciegos que nadie, porque no se dan cuenta que si ellos han podido progresar con las condiciones que existen en Cuba, en unas condiciones normales, estarían floreciendo más todavía. Pero ellos no quieren, están en contra del gobierno de labios para afuera mientras no los oiga el gobierno. Precisamente ayer yo tuve una conversación con un amigo mío que me dice, bueno, y dentro de todo yo tengo que darle las gracias a Fidel Castro, porque yo estoy aquí desde que tengo 9 años. Y le digo, yo creo que las gracias tuyas están muy equivocadas, porque tú debías darle el odio tuyo a los que te tienen aquí, porque tú estuvieras igual o mejor en Cuba si te hubieras quedado en una democracia. La única razón que tú dices que hay que darle la gracia a Fidel Castro es más por lo que tienes que odiarlo. ¿Por qué? ¿Por qué razón los cubanos cuando llegamos aquí fuimos un éxito económicamente? El grupo de inmigrantes en el país este, en los Estados Unidos, que ha sido poderoso económica y políticamente, más rápido han sido los cubanos exilados de 1959 en adelante.
Sí, totalmente, Santiago. Es una realidad.
Pastor, algo que quería es, Orlando, un abrazo. Algo que es importante en toda esta tragedia de nuestro pueblo, es importante destacar la impunidad. Porque esas mismas autoridades que no dejan vivir a los opositores, que le tienen 2 y 3 patrullas en la esquina de su casa, que invierten todo un presupuesto en carros patrulleros para mantener oprimido a esos que se alzan su voz, como a estos nuevos periodistas, para reprimir. Ellos tienen toda la tecnología, la infraestructura. ¿Qué pasa? Todos esos crímenes que se acusan a los delincuentes, toda esa impunidad que hay en las cárceles, toda esa manifestación de debilidad ante el crimen, no la tienen ante a la oposición y los que piensan diferente. Ellos tienen toda una maquinaria para reprimir con todo tipo de recursos a los que lo enfrentan, incluso pacíficamente, porque en Cuba no se pone una bomba desde que ellos las ponían. Incluso hace unos días, ya ni siquiera a la oposición, cogieron a un católico, le quitaron la moto con violencia.
A un sacerdote.
Estamos viendo la impunidad que hay a todos los niveles. Entonces, es decir, ellos estimulan el delito, porque la gente que no roba por un poco azúcar roba, que ya te digo, como sociedad no es justificable. No podemos justificar el gobierno para robar o asesinar. Pero es que hay impunidad. ¿No? Ese mismo matrimonio que mataron, eso es vergonzoso, que una sociedad haya llegado a tal extremo. No hay justificación para cometer ese tipo de crímenes, pero no pasa nada.
Es así, Landy, la historia. Es una gran contradicción, un sistema que se la sabe, que mantiene a raya a un pueblo, ¿verdad? Y dice a los periodistas. Sin embargo, estos crímenes que se están dando, que son últimamente alarmantes, suceden, no pasa absolutamente nada. Lo cual se demuestra no solamente que ese sistema fallido, sino también que propicia un cargo de cultivo, digamos, el sistema político que ahí opera, que no le interesa realmente el pueblo, sino su propia sobrevivencia del poder. Eso es únicamente.
Pastor, ¿qué usted piensa de lo que estamos hablando de del abuso familiar y el abuso que hay en las mujeres en Cuba?
Carmen, lo mencionaba hace un momentico, como estas cifras alarmantes de crímenes, pues sobresalen, que especialmente son la mayoría de las que mueren son mujeres. Y muchas veces por crímenes, por ejemplo, yo estoy seguro que tú estuviste al tanto, ¿verdad? Uno de sus últimos crímenes, una jovencita, que prácticamente la mataron en la propia estación de policía.
Sí.
O sea, en las propias narices de ellos, se las matan. Lo cual demuestra este espectáculo horrendo del cual estamos hablando. Y que mientras jovencita, como Sailí, Cita Bascar, que sé que son un dolor con espina en nuestros corazones, en el tuyo, de manera muy especial, están presas y son víctimas del propio sistema, pues otras jovencitas de la misma edad que ellas, o menos, son asesinadas, incluso para hacer las cosas más extremas, según la propia estación de policía, para demostrar que mientras ellos, y es lo que decía Landy, están destinando todos los recursos a mantener a personas inocentes en las prisiones. Sin embargo, los que están afuera en las calles haciendo todo tipo de crímenes se sienten en su medio ideal, que es la realidad. Esta es la Cuba que hoy tenemos. Una Cuba donde hay mucha gente de valor en las prisiones, gente de alto valor. Por ejemplo, ya te mencionaba a Sisi, a Faidú, a Faidú Navarro, pero te puedo mencionar al pastor Lorenzo Rosales Fajardo, un pastor líder de iglesia allá en Santiago, precisamente en la zona oriental. O a Ciudadanía Estatal, pero mientras ellos están presos, resulta que otros que todavía están en las calles libres, como este sector de Santiago de Cuba, es asaltado para robarle la moto, porque estos mismos delincuentes, hay que decirlo, que matan y asesinan y roban, son usados por ellos para este tipo de actos de repudio y crímenes también contra los opositores. Cuando ellos quieran, ellos buscan a uno de estos delincuentes porque están al servicio de ellos y los compran. Y Landy estuvo preso y sabe que es así como ellos cazan dentro de la prisión a delincuentes para usarlo, si quieren usarlo después para matar a otra persona.
Pastor, desgraciadamente el tiempo se nos acaba y ha sido un placer tenerlo con nosotros, pastor, y verdaderamente tenemos que estar seguros que esta ausencia de su persona en estos programas no pasa tanto tiempo como ha pasado esta vez.
Pero tú sabes que sea entera de Comisión Santiago. Solamente un timbrazo y estoy listo para hablar, y a un timbrazo también para cuando, si no me he enterado yo de acá, ustedes me avisen y me digan: pastor, usted no se ha enterado que aquello se cayó.
Bueno, esa es una llamada que todos queremos recibir, ¿ok?
Santiago, quiero decirte que mi sueño es ir en el mismo barco que ustedes para allá.
Bueno, ya tenemos transporte, ahora lo que nos hace falta es la pasión.
La ocasión.
Que vayan sin mí, que yo estoy un poco más arriba. Yo sé que van a tener que esperar un poquito, pero yo pongo a la gente para
volver. Ok, pues bueno, un placer tenerlo con nosotros. Saludo a su familia entera y no quiero nombrar a uno sin dejar de nombrar a otro, porque todos los he conocido y a todos los quiero.
Dios les bendiga, Santiago, y que muy pronto nos sorprendamos en grande y para bien.
Muchas gracias.
La voz de la oposición. Todo lo que acontece dentro de la sociedad civil en Cuba, en las voces de sus protagonistas. La voz de la oposición.
Usa la Internet abiertamente y en forma anónima a través de los servidores proxy diseñados para superar las barreras cibernéticas de contención y evitar ser detectado por los que censuran el ciberespacio. Es muy fácil. Visita la página de Internet patriasvida.com y empieza a navegar abiertamente. Cuando termines, borras el historial de los sitios visitados haciendo clic en el menú de herramientas. Selecciona opciones de Internet y pincha la ficha general. Y en la parte del centro, haz clic en los botones para eliminar las cookies y los rastros de navegación. Y para finalizar, selecciona aceptar y continúa tu vida sin preocupaciones.